Reencuentro. Tenemos que hablar.
Hola ciudadanos, ¿cómo están? Oigan, pues excelente estuvo este episodio de Contrapropuesta, el episodio 12. Hablamos de César Yáñez y su salida de la Secretaría de Gobernación para irse con Claudia Sheinbaum, la corte del cash. Hablamos del gobierno retrasado, pues sí, porque está retrasado con la inauguración general de Tren Maya, pero tienen que escuchar la clase de declaraciones del director del Tren Maya, que también es general, ¿no? Y bueno, dinastía política. Hablamos en la tercera nota de cómo los hijos de los políticos ya están empezando a figurar ahí en los cargos de elección popular, de cómo Miguel Torruco, Evelyn Salgado, entre otros también de la derecha que andan por ahí. Así es que no se pierdan, no dejen de escuchar este episodio que está buenísimo y pues a ver qué les parece.
Contrapropuesta.
Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes y recuerden que los martes grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego, la productora le pone un poquito de sal, pimienta y uno que otro ingrediente y lo subimos el miércoles a las 12 de la noche en punto a estas plataformas que ya les dije. El mismo miércoles, pero a las 7 y media de la noche, abrimos un en vivo en mi cuenta que es @racevedom, al cual llamamos Contrapropuesta Live in TikTok, donde platicamos en un panel ciudadano de las notas de las que hablamos en este podcast. Y para subirse a nuestro panel, pues tendrán que darnos la palabra clave, la cual diremos en este podcast cuando escuchen esto.
Palabra clave.
Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando publiquemos este episodio de Contrapropuesta será miércoles 14 de febrero de 2024. Y por lo tanto faltarían 320 días para que termine el año y 229 días para que el presidente y su tutupiche se vayan amorosamente a la chingada.
Contrapropuesta.
Oiga, pues esta canción de inicio la puso la productora y les voy a decir por qué, que ahora pues ya saben que hacemos muchas iniciativas, muchas cosas en temas de cáncer, ¿no? Y bueno, pues esta canción, escúchenla bien. Está buena, ¿no? Se llama Dance You Out of My Head, de Kat Janis. Kat Janis es una cantante y compositora estadounidense de 31 años, ve nada más la edad. 31 años, ella radica en Washington. Se crió en una familia musical. Se formó en piano, violín y música clásica. Ha estado involucrada en producciones orquestales, bandas de jazz y espectáculos de teatro. Su música es un pop bailable, ya lo están escuchando, inspirado en artistas como Dua Lipa, un estilo muy, muy parecido al de Dua Lipa. Esta canción, Dance You Out of My Head, se ha hecho viral en TikTok y les digo por qué. Porque en 2023, Kat Janis fue diagnosticada con cáncer terminal. En ese momento decidió escribir una canción para su hijo de 7 años con la esperanza de que las regalías de la canción le ayudaran a vivir en el futuro. La canción Dance You Out of My Head ha conmovido a millones de personas en todo el mundo y ha recaudado miles de dólares para su hijo. Entonces, pues escuchen esta canción, está buenísima. Si ustedes son creadores de contenido, si ustedes hacen cosas para YouTube y todo este rollo, pues es más, compartan la canción en WhatsApp y todo, porque cada reproducción le da 0.3 centavos de dólar al hijo de Kat Janis. Entonces, úsenlo en sus videos, es más, si quieren, en sus historias, en donde ustedes quieran, usen esta canción para que apoyemos a Kat Janis. Desgraciadamente ya no tiene cura para este mal tan terrible que es el cáncer. Y pues, pensando en el futuro, le deja esta canción, las regalías de esta canción y seguramente de las otras a su hijo de 7 años para que pueda mantenerse en el futuro. Va muy bien, tiene 7 millones y cacho de reproducciones en Spotify y súmenle todas las demás. Sin embargo, pues siempre es bueno ayudar y no nos cuesta nada escuchar una, dos o tres veces esta canción de Kat, que además pues trae buena causa. Así es que, pues dicho esto, vámonos con los anuncios parroquiales. Y bueno, pues anuncios parroquiales mañana, o sea, hoy cuando ustedes están escuchando en Spotify y en las otras plataformas este episodio, pues feliz 14 de febrero para todos ustedes. Un día de mucho amor, de mucha amistad, de abrazos y no balazos. No, no, ¿verdad? Eso no. No, oigan, pues 14 de febrero les deseo muchísima felicidad, mucho amor de sus parejas, de su familia, de sus amigos. Hagan algo diferente. Lo único que no les recomiendo es que hagan el caldo gordo al consumismo. Regalen algo que ustedes hagan, regalen una carta, regalen pues algún detallito, que sea un detalle, ¿no? Pero no hagamos de esta fecha algo comercial. Más bien, vamos a hacer algo interesante, algo que valga la pena y que signifique algo. Que por cierto, hoy tenemos, más bien ayer tuvimos un live en la cuenta de Scar de Reencuentro, que pues hablaba de estos temas, ¿no? Del consumo en San Valentín, de si es amor o es pura lana, o de qué se trata. Así es que, pues bueno, ese es el primer anuncio parroquial. El segundo anuncio parroquial es que para cuando está saliendo este podcast, estaremos a 4 días del aniversario, del segundo aniversario de Neurona Ciudadana. Estamos preparando un montón de iniciativas. No vamos a celebrarlo con un evento porque pues creemos que la mejor celebración es ayudar. La mejor celebración es hacer lo que hacemos, la recomposición del tejido social. Y por eso es que van a ver en los medios de Neurona cómo estamos pues haciendo diferentes acciones a lo largo de la semana después del segundo aniversario. Y esto es porque creemos que no se trata de celebrar así de manera estéril, de hacer convivios y cosas así, sino llevar cosas. Está Dulces Tapitas, está también una iniciativa nueva que se llama Sinapsis Laboral, eso va a salir un poquito más adelante. Está también una iniciativa, creación de la productora aquí, directora de medios en Neurona, Montse Chávez. Algo que es un bazar digital, que no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la manera en la que lo vamos a llevar. Entonces, si ustedes tienen alguna venta, algo que vender, algo que promocionar, pues bienvenidos al bazar digital a partir de este 18 de febrero, segundo aniversario de Neurona. Esto y muchas otras acciones que se irán sumando, muchas otras aperturas de células que tenemos pendientes, pero ahí estamos, ya estamos trabajando y este es el segundo aniversario de Neurona Ciudadana, así lo celebramos. Y bueno, recuerden que todos los días a las entre 8 y media y 9 de la mañana, Reencuentro Diario, donde Montse y yo leemos las principales portadas nacionales y pues ahí damos un poquito de opinión, tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, pero los esperamos ya a veces. Hoy, por ejemplo, tocó en la cuenta de la productora, mañana tocará en mi cuenta y pues esto es Reencuentro Diario. No se lo pierdan, si quieren, ahí en TikTok, acuérdense de las dos cuentas, @racbdom y @MonseChávezG. Y con esto, ¿qué les parece que nos vamos ya directo y sin escalas a la información?
Contrapropuesta.
Primer nota.
La corte del cash.
Oigan, y esta primera nota a la que yo titulé La corte del cash. César Yáñez renuncia a la CEGOP para irse con Sheinbaum. Este pobre César Yáñez, que es debería estar su nombre escrito en letras de oro en cualquier parte en el recinto de Morena, donde está Morena, y algo así como mártires de la 4T, porque si hay alguien que la ha sufrido en Morena y no ha obtenido resultados, vaya, hasta Noroña, no estando en Morena, estando en el PT, ha obtenido resultados, ¿no? Pues es César Yáñez. Y miren esto, si hay algo que distingue a estos pinches políticos corrientes es que tienen mucho equilibrio para brincar de un puesto a otro e incluso de un partido a otro, como ya hemos visto bastante durante los últimos años. Y tal es el caso del muñequito de Sololoy y persona cercana, muy cercana en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que siempre que el señor quiera, porque al parecer en este sexenio no lo tuvo tan cerca tanto tiempo. Digo, porque para haber sido tapete de Andrés Manuel López Obrador durante varios, no digan años, la última década, que te den una subsecretaría de asuntos sin importancia mediática en Segó, pues como que no. Bueno, seguro que ya le debe haber pagado el presidente López Obrador, pues con guayaberas, ¿no? Ya ven que decía en el libro del Rey del Cash que llegaba con guayaberas nuevecitas allá a la casa de Elena Chávez. Y es que todos conocemos a César Yáñez, y no necesariamente por las razones adecuadas, como a muchos en la 4T. César Yáñez, hasta ayer fue, chequen nada más el nombre del puestecito que tenía: subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Pues resulta que renunció al puesto para irse a la campaña, ni más ni menos que de ustedes, ¿de quién creen? De Santiago Taboada. No, no es cierto. ¿Cómo creen? No, pues obviamente no, a la de Claudia Sheinbaum. César Yáñez fue vocero en las últimas tres campañas de Andrés Manuel López Obrador, intermediario y receptor de varias, entre comillas, donaciones, y por supuesto, pues organizador de esos dignos eventos de recaudación y juntas de apoyo. Ex esposo y personaje central del libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, el libro donde se expone una supuesta realidad de AMLO candidato, porque el presidente ya sabemos que tiene múltiples facetas, ya ven que ahora también es un personaje de acción. Seguramente ya hay hay pláticas con Hasbro para fabricar al nuevo Victiman, ¿no? Con su poder mutante inútil de hacerse la víctima cuando le preguntan los reporteros. Y pues bueno, entre las cosas por las que destaca, si es que en algo puede destacar César Yáñez, además de ser modelo de medio tiempo de alfombras Lifan, es por un escándalo. Pues después de haberse separado o divorciado de Elena Chávez, se casó con la hoy diputada por Puebla, Dulce María Silva, y resulta que cuando se casó le hicieron un reportaje en la revista Hola, esta revista del corazón, encargada de mostrar lo mejor de la creme de la creme, ¿no? En lo social de México. Y pues aparecen los novios, y en lo particular César Yáñez, como un muñequito de pastel, como un muñequito de sololoy. Pues fue también a esta boda. Resulta que fue en calidad de presidente electo, presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, ¿no? Ella en calidad de no primera dama, no electa. Un verdadero cuento de hadas, digno de cualquier libro sobre caballeros, princesas y dragones, excepto Game of Thrones, ¿no? Es más, fue tan en lo alto la boda de César Yáñez que cantaron hasta los mismísimos ángeles. No me lo van a creer. Cantaron los mismísimos ángeles, claro que sí, los ángeles azules, ¿no? Que no cobran nada barato. Ahí estuvieron en la celebración cuatrotetista estos artistas que de verdad no cobran nada barato. Pues ahí los tuvo César Yáñez, lo cual me recuerda que en esta ocasión vamos a decir esto.
Palabra clave.
La palabra clave que el día de hoy es tutupiche. Esta cosa que tiene el presidente en el ojo, al que le llama tutupiche, que yo en mi vida había escuchado esta palabra, tutupiche. Pues bueno, resulta que parece que le dieron un derechazo en el ojo al presidente López Obrador, o andaba viendo perros hacer cochinadas. Pues resulta que trae inflamado el ojo, de por sí tiene los ojos chiquitos, ahora ya lo tiene prácticamente cerrado, pobrecito el presidente López Obrador. Pero también parece que hay como pandemia de esto, ¿no? Ya van dos o tres personas que veo, ¿no? Tengan cuidado, lávense las manos de todas formas, porque así se generan las infecciones. Y bueno, ahora que ya sabemos la palabra clave, sigamos en esta nota sobre la renuncia del queridísimo César Yáñez, ¿no? Pues en su lugar se queda Mariana Rodríguez, así es, no la Mariana Rodríguez influencer que todos ustedes creen que dijeron ya se alió la 4T, pues no. Me refiero a Mariana Rodríguez Bello, quien después de haberse sometido a un tratamiento experimental de Botox que la dejó imposibilitada para sonreír, asumió el cargo del saliente ex vocero real, del vocero presidencial, y pues solo tengo una cosa que decir a partir de este nombramiento. Si hay una persona en este país que su servidor no quisiera ser ahora, es Gibran Ramírez, quien debe estarse dando de topes en la pared por este nombramiento de Mariana Rodríguez Bello. Así que, lástima, mi querido Gibran. Yo creo que en Movimiento Ciudadano sí te consiguen algo, a lo mejor sí te valoran como eres. El futuro, el futuro presidente de México, sí, cómo no. Pues bueno, Iris Mariana Rodríguez Bello, originaria de Iguala, Guerrero, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, ganadora, al igual que mi querido Gibran, de la medalla Gabino Barrera en 2020. Pobre, güey. Olvidado. Claro que sí, futuro presidente de México. Pues, al parecer, es la segunda de César Yáñez. Esta mujer que ahora asume el cargo del propio César, era su segunda a bordo. Y pues así las cosas con la Secretaría de Gobernación, donde le dan la Subsecretaría de Asuntos sin importancia de César Yáñez a Mariana Rodríguez Bello. Acuérdense, Subsecretaría de Desarrollo Democrático. Bueno, esta es la parte condensada del nombre de toda la subsecretaría. Pues seguramente por eso lo corrieron, ¿no? Porque no les gusta la democracia en la 4T. Han de haber dicho, no, ya, a ver, no les gusta. Entonces, pues así las cosas, les digo, en la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde escribe ahí un tuit diciendo, pues se va César Yáñez, ya sabemos, es que es lógico que se va a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum, las dotes que tiene de tapete, de nana, de maestro, de cambiapañales, pues creo que las necesita Claudia Sheinbaum, así es que presto va César Yáñez a la campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, ¿no?, de qué se trata. ¿De qué se trata todo este teatro? Una vez más. Pero recordemos también que en cuanto asumió el cargo el presidente López Obrador, adiós César Yáñez. Se acabó César Yáñez y lo metió ahí a un cuarto, al cuarto donde guardan las cosas de limpieza en la Secretaría de Gobernación. Y pues al parecer sí tenía segunda a bordo porque pues ya la nombraron. Y pues, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Si César Yáñez hablara. Si César Yáñez hablara, ¿qué diría? ¿Qué diría? Pero desgraciadamente sigue del lado oscuro de la fuerza para algunos, del lado de la luz para otros, pero pues ya está extendiendo sus redes políticas y su influencia. Así es que, después de esto, ¿qué les parece que nos vamos a la siguiente nota?
Propuesta.
Segunda nota.
Gobierno retrasado.
Y bueno, después de esta primera tutupichera nota, pues vámonos a esta que yo titulé, esta segunda nota, Gobierno retrasado. Retrasan inauguración total del Tren Maya. Y del creador del aeropuerto que no tiene vuelos, del Felipe Ángeles, y de la refinería que no refina, del mismísimo creador de Andy Caracortada López B y Don Bobby Corleone López B, llega para ustedes el tren que no se puede inaugurar. Y eso que Don Bobby le ha metido velocidad con todos sus amigos y pidiéndoles los materiales para que apresuren este proyecto, pues ya ven que ha sido un gran administrador de la obra, tan bueno que sus amigos le ayudaron y prosperaron. ¿Y saben qué? Todos los que están haciendo el Tren Maya, excepto los trabajadores, están retrasados. Y mucho. Y es que es necesario que vean la narrativa que utilizaron para todo este asunto, porque dan una mala noticia con un dato duro, no confirmado, que luego no sabemos si es cierto o no. Y todo lo difunden a todo lo alto, lo gritaron a todo lo alto, porque resulta que el director general de Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, general del ejército, por supuesto, dijo que la inauguración de Tren Maya, no sé si la que está entre la número 16 y la 24ª inauguración, y me refiero al número de inauguraciones que lleva este proyecto, que lleva como 30 inauguraciones por parte del presidente, porque te van a ver lo que les voy a comentar. Pues resulta que no se va a poder inaugurar por completo, y esto dijo el presidente de la República, lo ha dicho en muchas ocasiones. Nos gustaría poder ir inaugurando conforme vaya generándose o terminándose la infraestructura. Entramos en un periodo de veda que no podemos hacer eventos públicos. ¿Y la mañanera qué es? ¿No? O sea, pues ya presentan iniciativas diciendo para la continuidad de la 4T. Por Dios, ¿no? Pues esto dijo el director general del Tren Maya, quien defendió al presidente de no haber cumplido lo que él mismo ofreció. Y ni modo que para entonces el presidente no supiera que íbamos a estar en veda electoral, ¿no? Lo que sí es que esta justificación les cayó como anillo al dedo. Porque entonces, ¿por qué el presidente dijo hace unos días que las reformas que mandó, como ya les dije, las 20 reformas, eran para que se diera continuidad a la cuarta transformación, lo cual es claramente proselitista, o no? Pero chequen nada más, chequen esto. Por esa razón, el presidente decidió que hasta junio, a finales del mes de junio, tengamos ya concluidos todos los sistemas ferroviarios, es decir, 1554 kilómetros de vía se tendrán para esa fecha. Finales de junio. Para que caiga esto como remanso ante la crisis hídrica en la que ya estamos, ¿no? Que ya al parecer fue que llueva, esperemos ya que llueva para entonces, ¿no? Porque bueno, pues para que se asiente la 4T. ¿Y quieren saber los números de la 4T sobre los pasajes vendidos desde que empezó a funcionar este juego mecánico del presidente? Pues ahí les va. 50.976 turistas internacionales. 20.456 turistas nacionales, 19.890 habitantes locales, 8.843 maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. ¿Ustedes le creen a esas cifras? Yo no estoy diciendo que se las crean o que no se las crean. Simplemente estoy preguntando si las creen. Porque al rato van a salir como con los desaparecidos, ¿no? Los van a segmentar y van a decir, no, es que la raíz cuadrada de estos desaparecidos, menos que no estén contemplados, menos los mexicanos al cuadrado por la segunda potencia de lo que diga el presidente. Y tenemos 1 millón de pasajeros en 2 días de seguro. ¡Uta madre! Si no. Van a ver si no. Ahora, pues, en tan pocos días de operación, ¿ustedes creen de verdad en estos números? Lleva poquito de operar el Tren Maya. Pero además, ¿saben qué dijo? Escuchen nada más lo que dijo cínicamente el director general del Tren Maya. Conceptualmente, el proyecto está terminado. Mames, cabrón. No, pues yo también conceptualmente soy astronauta. O conceptualmente el presidente no miente, ¿no? Así es que conceptualmente, el director del Tren Maya dijo hace 2 semanas que iba a estar listo el 29 de febrero, pero pues que ahora resulta que no, que conceptualmente va a ser en junio. Conceptualmente justificados en la veda electoral, ¿no? Mientras que el presidente de la República puede decir que sus reformas son para dar continuidad a la transformación, ¿no? A la transformación a la que Claudia Sheinbaum quiere dar continuidad. Es decir, el presidente propone reformas para la continuidad de la cuarta transformación que Claudia Sheinbaum quiere seguir. ¿Así? ¿O más claro, Tribunal Electoral y Instituto Nacional Electoral? ¿Así o más claro? O sea, así de lógico, por Dios. O sea, man, ¿no? O sea, ya hagan algo por eso, por Dios. Pero además, ¿qué creen? El presidente López Obrador, el 15 de diciembre del año pasado, inauguró, escuchen nada más, esto fue una inauguración pesada, ¿eh? Inauguró el tramo que va de Campeche a Cancún. Esto fue el 15 de diciembre. Y el 31 de diciembre, o sea, 15 días después, inauguró el tramo Cancún-Campeche. O sea, en una fecha, inaugura de ida. 15 días después, inaugura de vuelta. Oigan, es que yo creo que al presidente como que le gustan mucho las inauguraciones, ¿no? Porque imagínense inaugurar el tramo de ida, el tramo de ida y 15 días después el tramo de vuelta, cabrón. Oh, bueno. Es que, pero es que el gobierno está retrasado. El presidente está retrasado y el don está retrasado porque al parecer se justifican en la veda electoral. Mientras que ellos sí pueden decidir hacer lo que se les dé la gana al amparo de la protección de Guadalupe Tadei del INE y de Mónica Soto en el Tribunal Electoral, ¿no? Que ven, que hacen como que ven para otro lado con sus respectivos cargos y suavizan los castigos para los partidos, ¿no? Y para las tropelías que cometen estos güeyes de los partidos. Como el crimen organizado, ¿no? Que se deja capturar unos kilitos de drogas para dar el gatazo. Hay como que te mando una, dos toneladitas. Un laboratorio que ya no ocupo, pero pues que dicen que es el más grande de Latinoamérica. Con un montón de toneladas de no sé qué y no sé cuántos millones de dólares. Pues nada más hay para dar el gatazo. Pero lo importante no cae. Lo importante no cae y hasta le ayudan a veces. Pero bueno, el INE y el Tribunal Electoral. Finalmente, escuchen lo que dijo Lozano Águila, el director del Tren Maya. Hemos cumplido con los horarios. Y eso es importante. Que sepan que el tren se está moviendo conforme a los horarios programados. ¡Órale! ¡Qué puntuales como ingleses! Llegando a la hora que se dice y saliendo para garantizar un servicio de calidad. ¿De calidad? ¿A tiempo? Y los videos de los pasajeros varados seguramente los hizo Latinus, ¿no? Latinus. ¿Su tutupiche es culpa de Loret, señor presidente? Si no, pues ¿qué andaba viendo? Pero en fin, pues así, esta tutupichera nota también del Tren Maya. Así es que con esto, Jesucristo, vámonos a la siguiente nota.
Contrapropuesta.
Tercer nota.
Dinastía política.
Y vámonos a la tercera nota, a la que yo titulé Dinastía política. Monreal, Torruco, Beltrones, Salgado, entre otros. Pues ahora resulta que los hijos de los políticos también tienen vocación por robar, perdón, por ser políticos y servir. Y en este sexenio particularmente lo hemos visto bastante. Sin embargo, esto no es nuevo. Con personajes como Silvana Beltrones y Manlio Fabio Beltrones, o como incluso la propia Evelyn Salgado, los primeros en el Senado, obviamente Silvana calentándole la curula a su papá y también evidentemente Evelyn Salgado, también el gobierno se lo está calentando a su papá, que también está gobernando, ¿eh? Están gobernando estos a distancia, pero están gobernando, ¿no? Pues durante 6 años, para que ahora, sin hacer nada, se inserten nuevamente en la política, en la estructura gubernamental. Pero regresemos al supuesto relevo generacional de los políticos actuales. Por un lado, tenemos a los padres que son grandes políticos en su partido, ¿no? Impulsando a sus retoños. Y a sus retoños, en algunos casos, pues ya involucrados directamente en el gobierno, como es el caso de Torruco, de los Torruco, ¿no? Ambos ya en la estructura gubernamental. Y los alcaldes, por ejemplo, ¿qué me dicen de ellos? O de los Salgado en Guerrero. No, hay más que solo en Morena, ¿eh? Hay muchos más. Chequen los nombres de quienes ya tienen asegurado su futuro político. Mejor asegurado el futuro político de estos vástagos que el de los propios mexicanos, ¿no? Fíjense en el primero. Este no se lo esperaban. Dante Alfonso Delgado Morales, hijo de ya saben quién. Ahí en el mismo nombre trae la penitencia, pues este hijo de su papá está contendiendo en una fórmula con la ex jueza Norma Angélica Sánchez Hernández por un espacio en el Senado. Y lógicamente ya avalaron su candidatura en Movimiento Ciudadano, por lo cual competirá contra Miguel Ángel Yunes, ex gobernador de Veracruz. Movimiento no tan inteligente, poner a tu hijo a competir con alguien que ya tiene mucha experiencia como Miguel Ángel Yunes. Pero pues así las cosas con este hijo de Dante Delgado, quien nunca ha competido antes y se enfrenta para una candidatura en el Senado a alguien que ya tiene mapeado el asunto político de arriba para abajo. Ustedes dirán. Y el siguiente, Miguel Torruco Garza, hijo de Miguel Torruco Márquez, lo más fifí, ¿no? De Morena, aquí está. Y escuchen por qué. Justo ayer se registró como candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Licenciado en Mercadotecnia por la Ibero, o sea. Pero lo más chistoso es que tiene una especialidad en estrategias digitales por Harvard y un diplomado en Italia. Ha sido más tecnócrata y liberal, ¿eh? O neoliberal, perdón. Ya ven que el presidente se queja de los que salen a estudiar al extranjero y todo. ¿Qué dirá de Miguel Torruco? ¿Qué dirá de este fresísima morenista? Bueno, pues este cuate fundó el movimiento Millennials. Vean nada más, en Morena. Esto lo fundó de la mano del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido comisionado honorífico en la Comisión Nacional de Boxeo. Pues qué honor. Diputado federal por Morena en la 65 legislatura y presidente del grupo de amistad entre México y Estados Unidos. Pero sin duda su mayor activo y logro es ser hijo del actual secretario de Turismo de la Nación, porque ya va a ocupar la candidatura por Miguel Hidalgo, lo que significaría que vive, pues no sé, piénsenlo ustedes, pues se me antoja que viva en una zona muy nice, ¿no? Seguramente. No creo que viva en la San Simón, ¿no? O en una colonia de estas feas. No. Yo creo que Miguel Torruco vive en Polanco. Ahí chequen ustedes, ¿no? Me registré como candidato para contender por la alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias por el apoyo incondicional. Los vientos de esperanza vuelven a soplar en nuestra alcaldía Miguel Hidalgo, destacó Torruco. Que no soplen muy fuerte, porque ya ven que la 4T de repente no atiende ciertos desastres, ¿verdad? Y pues si no les pareció suficiente, ¿qué les parece que vamos con una familia que al parecer no ha tenido, no tiene y no tendrá televisión? Porque son un montón. Y todos metidos hasta las manitas en la política. Porque el apellido Monreal ha estado ligado en múltiples cuestiones políticas, tanto en Zacatecas como en Aguascalientes y la Ciudad de México. Y hoy toca hablar de la hija de Ricardo Monreal, otra Monreal más, Katy, quien se lanza como candidata de Morena a la alcaldía en Cuauhtémoc. Así, sin salivita, ¿eh? Sin salivita y les va Katy. Nada grato para Sandra Cuevas que le ponga a su hija a gobernar Cuauhtémoc, su propio padrino político, ¿no? Catalina Monreal fue la mejor calificada en la encuesta según el partido de Ricardo Monreal, Morena, y dijo lo siguiente en su cuenta de X. Agradezco la confianza que el partido Morena y los militantes, ya todos los políticos hablan igual, y los militantes de la alcaldía Cuauhtémoc me han dado. Les aseguro que vamos a trabajar con unidad y diálogo para que junto con las y los vecinos recuperemos y transformemos nuestra alcaldía. Pues estas fueron las palabras en su cuenta de X, @KatyMonreal_. A ver qué hace, a ver cómo se le pone Sandra Cuevas, ¿no? Que está con todo, Sandrita. Bueno, pues Luisa María Alcalde es hoy una de las mujeres más poderosas del país, encargada de la actual política interior de México. Luisa María Alcalde fue criada y creada desde las bases del partido al que pertenece y ha demostrado más lealtad que capacidad, lo cual ya sabemos que se valora mucho más en este gobierno que los propios resultados. Luisa comenzó su actividad en la política tras participar en las protestas contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y luego se siguió forjando en las protestas contra el supuesto fraude electoral de 2006. Supongo que Luisa María Alcalde se quedó a dormir, ¿no? Ahí en el plantón, en Reforma, todo este tiempo. Seguramente fue de las que comió del dinero de la Barbie, ¿no? Seguramente, porque si estuvo ahí, pues no hay de otra, ¿eh? A menos que no haya estado. O no estuvo, o le entró también ahí al financiamiento del crimen organizado en la campaña. Bueno, supuestamente, repito, supuestamente, ¿verdad? En 2012, fue electa diputada federal. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes pensaron que por Morena? Por Movimiento Ciudadano, donde estuvo hasta 2015. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. Movimiento Ciudadano, Morena, me hacen el Morena, veo ahí con Andrés Manuel López Obrador. Qué cosa más rara. ¿Qué habría dicho públicamente Luisa María Alcalde cuando estuvo de diputada en Movimiento Ciudadano sobre Andrés Manuel López Obrador? Habrá que ver si hay algún... Siempre hay un tuit, siempre hay algo. En 2018 fue designada como titular de la Secretaría del Trabajo y posteriormente, en 2023, fue nombrada la nueva titular de la Secretaría de Gobernación. Alcalde entonces sería la más joven en dirigir dicha dependencia a partir de 2023. Hija de Arturo Alcalde y Berta Luján, ambos profundamente cercanos al presidente de la República y a Morena. Y ahora resulta que incluso fundadores de Morena, Berta Alcalde es fundadora de Morena, Y ahora resulta que suena en Radio Pasillo Político que terminando el mandato del presidente López Obrador, Luisa María Alcalde sería designada embajadora en Estados Unidos en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en caso, por supuesto, de que ganara. Otro que es un poco más antiguo, pero que todos recordamos porque yo creo que fue el primero en su clase, Jorge Emilio González Martínez, quien es quizás el más claro ejemplo del nepotismo político que por años ya hemos vivido en México, pero nunca como ahora, porque recordemos que el nepotismo también es corrupción. ¿Me explico? O sea, para que no digan, bueno, es nepotismo, pero no. El nepotismo es corrupción. Así es que si no lo empezamos a ver así, pues qué pena, pero nepotismo es corrupción y por eso es que agarro a todos parejo, a todos. Y bueno, pues el Niño Verde ha sido la cabeza e imagen de este partido, del Partido Verde Ecologista de México, senador, diputado federal, etcétera, ¿no? Presidente del partido, sobrino del propietario de farmacias similares, imagínense nada más el grado de lana que hay ahí, ha sido electo a cargos directivos o de elección plurinominal, fue presidente de su partido y ha tenido más intervenciones que las personas que ya mencioné, pero no deja de ser un personaje elevado por el nepotismo y el dinero. Y pues, aunque no es nuevo, sí podemos mencionar a esta persona porque Silvana Beltrones, como ya dije, le calentó el lugar a su papá mientras podía regresar y pues, en este caso, el regreso del Voldemort de la política nacional, quien ya está apuntado en la lista del PRI a los plurinominales al Senado. Así, sin preguntar, sin mayores trámites, logros ni nada, solito dijo, a ver Silvana, te me bajas porque sigo yo. Y Silvana, pues su hija, Silvana Beltrones, la va a dejar el cargo, por así decirlo, No es que se lo deje realmente, sino por así decirlo, o sí. Porque pues ya está en la lista de plurinominales. O sea, garantizado ya está. Los primeros tres, garantizado el fuero. Y pues vamos a estar pendientes del nuevo cargo de la hija del hombre más poderoso del priismo nacional. Pues vamos a ver en qué queda Silvana. Y así podemos ver cómo es que se la pasan diciendo estos políticos y los otros políticos que lo favorecen, que ahora sí van a incluir, que los favorecen, perdón, que ahora sí van a incluir a la ciudadanía y no sé qué tanto, pero se heredan los puestos haciendo gala del influyentismo y de las cuestiones más sensibles del país para justificar que no sueltan el poder y a la ciudadanía solo la usan para validar sus porquerías mientras nos hacen creer que este es un gobierno del pueblo para el pueblo. Sin embargo, noten que se trata de los mismos de siempre o de sus hijos, de sus herederos. Pero si alguien se tiene que llevar las palmas, por supuesto que es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo mejor no ha dado puestos políticos a sus hijos, pero los ha hecho tremendamente ricos. Ya hemos visto cómo es que se valen del puesto de su papá para repartir contratos del Tren Maya, para coyotear, para tener contratos a sus amigos de parques y de las obras más grandes de este sexenio. Ya vimos que hasta Slim ya se duele de que no ha sido beneficiado en este gobierno y que arreglará cuentas con el presidente cuando termine su mandato. ¿Por qué cuando termine su mandato si ya no va a ser presidente, no? Pero bueno, los hijos del presidente, que pues los chocolates son el mejor negocio del mundo, no saben ustedes, Pero vean el coyotaje, las tranzas, las compras, los contratos, las adjudicaciones directas, las casas, los coches, los tenis, Inglaterra, ¿qué más? ¿Qué más? Y así podemos darnos cuenta de la porquería que es la política nacional, porque lo hemos permitido. Pero también podemos ver que estos que nos han tenido con un pie en el cuello, ahora le enseñan a sus hijitos cómo hacerlo para mantenernos en esta espiral descendiente de política corriente, mientras nos hacen creer que nosotros mandamos y que participamos, cuando ellos ya tienen decidido el rumbo de la nación desde hace 5 años o 6. Y por si les quedaba duda, los reto a que vean el trabajo, por ejemplo, de Silvana Beltrones, por ejemplo, o de los propios candidatos como Torruco, ¿no? Que ahora van por Miguel Hidalgo. ¿Qué hicieron para ganarse el puesto? Tendríamos que legislar necesariamente, tal y como quiere hacer el presidente, pero en el sentido de que no puedan acceder a cargos de elección popular los familiares directos. O algo, ¿no? Porque tienen derecho a votar y a ser votados, pero caray, o sea, no hay que ser tan cínicos, ¿no? No hay que ser tan cínicos, digo, tantita madre. Pero del otro lado, estamos nosotros, como siempre, pidiendo por favorcito que nos hagan caso, que legislen sobre lo que realmente nos importa, que trabajen y usen su influencia para conseguir mejores cosas para nosotros, que somos sus representados. Pero prefieren influir para que se queden sus hijos, que a la larga tienen ideas más radicales que sus propios padres y juventud. Pero también acumulan experiencia en robar, mentir, traicionar, y me refiero a todos, no solo a los morenistas. Y entonces se cierran los espacios a los ciudadanos que realmente valen la pena para que estos hijos pongan a sus hijos. Así el país. Y bueno, pues vámonos al final. ¿Qué les parece esta canción?
Contrapropuesta.
Oigan, mis queridos ciudadanos, escuchen esta, ya escucharon esta canción. Se llama God Moving Over the Face of the Waters, The Movie. Debo decirles que esta es mi canción más favorita en el mundo mundial. Es el top one de la lista de Rafa. Ya está en Contrapropuesta Playlist. Y les cuento de qué se trata esta canción. Es un track instrumental creado en 1995 para el álbum Everything's Wrong de Moby. Este artista usó versos del libro de Génesis para inspirarse, pero no necesariamente por razones religiosas, sino para crear una atmósfera melancólica con elementos de sintetizadores y piano. Esta versión que les estoy poniendo, bueno, que les está poniendo la productora, es una versión de Gramophone, esta firma de música clásica, especializada en música clásica y en orquestas y cosas así por el estilo, pues produjo en conjunto con Moby y desarrolló esta versión como reprise, le llaman ellos. Esto está de moda ahorita, lo reprise. Esta versión reprise, dirigida en la orquesta por Víkingur Ólafsson. Esta es una canción que evoca la historia de la creación, nos hace preguntarnos el significado de la existencia a través de sus componentes esotéricos y espirituales, pero deja el significado abierto a una interpretación individual. Esta canción, según su autor, no ofrece un significado definitivo y deja la puerta abierta a una interpretación individual, como ya les mencioné. Ha sido utilizada para la película, casualmente es también la banda sonora, o es parte de la banda sonora de mi película favorita, así la Top One, es Fuego contra Fuego, Hit en inglés, y también ha sido utilizada en comerciales de Apple. Escuchen nada más la belleza de esta pieza, esta obra de arte de Moby. Y bueno, pues con esto terminamos el episodio 12 de la segunda temporada de Contrapropuesta. Les recuerdo que Reencuentro Diario, entre semana, de lunes a viernes, entre 8:30 y 9:00 a.m. Estamos abriendo ya sea en la cuenta de la productora, @MonseChavezG, y o de su servidor, @RAcevedoM. Y pues estamos abriendo, leemos las portadas, damos un poco de opinión y también leemos deportes para los que no son tan políticos o tan nacidos a la información, pues ahí está. Y bueno, pues con esto recuerden, yo soy Rafa Acevedo. Les agradezco mucho por haber estado conmigo el día de hoy. Denle like, compartan el podcast si es que les gusta. Síganos en nuestras redes sociales. Acuérdense, @ReencuentroMX en TikTok. Y bueno, pues me despido. Cierren la puerta abríguense bien porque hay un frente frío. Cuídense mucho. Bye.
Reencuentro. Tenemos que hablar.